Pues el siguiente protagonista es un buen amigo al que no veíamos desde hace 6 o 7 años. Y además en aquel momento, y recordaremos un poquito, no en unas circunstancias muy positivas para él, porque venía de una caída, de un tortazo con la bici, que nos dio un susto morrocotudo. Fíjense, se celebró ayer la tercera clásica de Álava de ciclismo, que en esta ocasión era valedera para la Copa de España Junior. Ganó el favorito, Pablo Lospitau, y pudimos ver a los futuros componentes del pelotón profesional. David Cotillas es director deportivo, organizador, un apasionado del ciclismo, ex corredor, y como nos dijo un día, es un hombre que tiene dos fechas de cumpleaños. Una en 1993, que es cuando nació, y otra en 2015, que es cuando volvió a nacer. David, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido.
Así es.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, sin parar. Con la agenda a tope.
Pero ya más tranquilo, después de celebrar ayer con éxito la clásica, ya con la agenda un poquito más descargada, ¿no?
Sí, hoy por fin he podido dormir todas las horas, yo creo. Al final son muchas gestiones, nervios, y lo único que estás pensando es que salga todo bien, y hasta que no llega el día, pues bueno, no estás tranquilo, eso es así.
Bueno, decíamos, David, que nos vimos aquí hace 6 años, estábamos los tres, estábamos los tres y Gorka Beloki. Estábamos los tres y Gorka Beloki. Tú venías con un collarín, creo recordar.
Collarín.
Y corsé, sí. Me parece. Venías en unas condiciones complicadas porque te habías caído bajando el Gorbea. Era el 17 de noviembre de 2015 cuando te caíste, que es la que tú consideras tu segunda fecha de nacimiento, tu segundo cumpleaños, y viniste aquí en el mes de abril, es decir, prácticamente 4 meses más tarde, porque era el 2 de abril, o sea, en definitiva, 3 meses más tarde de la caída. Fueron unos días tremendos. Bajabas del Gorbea, estabais de vacaciones, se había acabado la competición en el mes de noviembre, bajabas con Víctor de la Parte, profesional, y Manuel Estévez, ex profesional, ahora piloto de avión, con Geray, tu compañero de equipo, y sufres una caída brutal, de tal manera que llega un helicóptero de Osakidetza que te traslada al hospital, ¿no?
Así es. Pues bueno, la primera vez que subí al Gorbea y bajé en helicóptero, ¿no? O sea, es así de cruel, ¿no?
Ciertamente.
El asunto fue eso, que fue un golpe, un mazazo bastante importante para, pues bueno, meditar las cosas, ¿no? Y replantearte un poco, pues, los riesgos que uno, pues, asume cuando está compitiendo o está a ese nivel. Y que al final eso fue un día de lo más tonto, porque era eso, en vacaciones, íbamos empezando a volver a arrancar con la pretemporada, y pues un despiste o pues un fallo, un error, pues a cierta velocidad, pues te puede generar pues lo que pasó, ¿no? Un susto de pues poder quedarte tetrapléjico, o bueno, pues de un día a otro cambiaron las noticias y no fue así, ¿no? Pero podía haber sido perfectamente.
Lo acaban de escuchar, sin ánimo de exagerar ni de alarmar. Lógicamente han pasado ya 6 años, y en ese sentido, pues no solamente está prescrito, hablando de términos judiciales, sino que ya no hay ningún tipo de riesgo, pero cuando le evacúan a David en helicóptero del Gorbea, y después de los primeros análisis, había un, no solamente un riesgo, sino un pronóstico muy incierto, apuntando a la posibilidad de que te pudieras quedar tetrapléjico. Pero es que incluso recordamos, ¿no?, que nos comentabas que el primer análisis de los doctores es, tienes que ir a Leza, te vas a quedar allí 8 meses, vamos a ver cómo evolucionas, pero el asunto tiene mala pinta. Y de un día para otro, es como si ocurre un milagro por la noche y todo cambia.
Sí, la verdad que fueron 5 días mirando al techo de la habitación del Hospital de Santiago, en el cual, pues bueno, llegaron a pasar 5 médicos traumatólogos, con, pues cada uno parecía que tenía un pronóstico diferente, ¿no? Y sí que es verdad que el quinto, quizás el con más experiencia, fue el que llegó allí y dijo, venga, vamos a levantarte, que tú llevas 5 días y aquí mueve las piernas, mueve los brazos y parece que no tienes nada, ¿no? Nos levantamos y así fue. Al parecer fue una fractura limpia, sin desplazamiento, y pues bueno, no afectó a la médula espinal, que era lo que podía haber generado, pues eso, que el cuerpo se hubiera parado del cuello para abajo, ¿no?
Normalmente el ser humano, y me pondría el primero por extensión, somos bastante burros y no nos damos cuenta de las cosas que tenemos hasta que empiezan a desaparecer, o tenemos alguna dificultad en la vida, etcétera, etcétera. Seguro, David, que esos 5 días en los que te habían dicho que tenías que irte a Leza 8 meses y tal, seguro que te han enseñado mucho en tu experiencia. En aquel momento tenías 22 años, 22, 23. Uh-huh. Seguro que has aprendido mucho de aquello, ¿no?
Sí, sobre todo valorar las cosas, al que tienes cerca, ¿no? Sí que es verdad que esos días estabas un poco como en una nube, con las vías, con suero, que si un tranquilizante, otro... O sea, al final estabas un poco groggy, ¿no? Y tampoco podías pensar mucho o no te daba para pensar. Pero luego, fríamente, cuando ya estás en casa y ya piensas las cosas, valoras todo de otra manera, ¿no?
El caso es que en 2 meses estabas ya casi montado en bici.
Sí, así fue. Y es más, volví a competir. O sea, el reto fue volver a ponerme un dorsal. Así lo conseguí. Lo que pasa que sí que es verdad que parece que volví a la competición y volvías a asumir los mismos riesgos. Se te había olvidado por dónde habías pasado. Y bueno, pues ese año fue un poco cuando ya valoras todo y pues bueno, replanteas tu futuro, ¿no?
Entonces, pero ese veneno está o no está en las personas y en los ciclistas, ¿no? Fíjense que estaba hecho polvo y él solo... se fue a Garrastachu, a la subida de la primera etapa de la Itzulia, que además ganó Mikel Landa, que era aquella etapa que ganó Mikel Landa, era su primer día de competición. Fíjense la clase que tiene Mikel Landa, que sin competir prácticamente ganó en ese repecho tremendo que está ahí en la subida de Orozco hacia arriba, ¿no?
Correcto.
Y nos contabas también que dijiste, bueno, yo voy a ver cómo es aquella subida, por si acaso Mikel Landa tiene problemas, ¿no?
Sí, además creo que fue la primera vez que se subió en una...
Sí. Sí, porque la asfaltaron especialmente, ¿no? Sí. Hicieron ahí un apaño.
Y bueno, pues yo creo que por las ganas que tenía, la emoción o el, bueno, el ponerte el primer reto, ¿no? Pues para allí que fui a ver cómo era aquello. Y oye, pues bien, contento. La verdad que en esos momentos te podía más la cabeza que las patas, pero pues eso, es la ilusión y la pasión que tienes por el deporte y la afición que te transmite lo que hace que a veces consigas cosas que igual físicamente, pues quizás podrías pensar que no puedes conseguir.
Bueno, el caso, David, es que compites la temporada sub-23, ya pasas de año y tienes que tomar una decisión. Y la decisión que tomas es que, pues quizá por lo que te había acontecido, por los riesgos o por el propio sistema que hay de configuración de equipos, también el Infisport desapareció porque Gorka Beloki ya tomó otro camino, a pesar del trabajo inmenso que hizo porque el equipo estuviera aquí en Vitoria-Gasteiz, se marchó la Fundación Contador, después se fue a Galicia, etcétera, etcétera. Pero tú tenías claro que más allá de tu empresa familiar, a la que ahora mismo te dedicas, etcétera, querías continuar vinculado al mundo del ciclismo y decidís montar una empresa que se llama Busquilore.
Bueno,
más, una organización, vamos.
Más que Busquilore fue un club K6. Ese es el proyecto que montamos para crear una escuela de ciclismo. De
eso
ciclismo
es, trabajo
base.
Trabajo con la base y con las escuelas.
Eso es. Nos enfocamos en críos de 6 a 14 años y bueno, pues empezamos ese primer año en 5 alumnos y a día de hoy tenemos 40, ¿no? Entonces, pues bueno, vincularte, yo eso sí que lo tenía claro, que al final todo lo que me había dado el ciclismo en valores, en forma de ser, quería transmitirlo y pues bueno, pues ya desde ese momento, pues hasta día de hoy, pues sigo transmitiéndolo y bueno, esperemos que por muchos más años, ¿no?
Y ahora también con el equipo juvenil Alinco Campagnolo, del que eres director deportivo, aunque bueno, ahora hablaremos de la clásica, ¿no? Pero en el equipo Alinco tenéis a 5 chavales de Álava, ¿no?
5 alaveses, eso es, que además están a un gran nivel, la verdad, todo hay que decirlo. Parece que cuando les ves, les quieres exigir más todavía, ¿no? Porque andan bien y joder, quieres más, ¿no? Siempre en este deporte nunca eres conformista, pero bueno, están dando un buen nivel, todavía queda mucha temporada y una temporada muy importante que les viene ahora por delante. Y bueno, pues ahí junto con mi hermano Álvaro Cotillas, Íñigo González Heredia, pues bueno, también estamos para darle ese apoyo, esa formación y oye, que ellos disfruten como hemos hecho nosotros y si pueden conseguir éxitos y pasar a categorías superiores, pues mejor.
Luego comentamos un poquito la composición del equipo porque el Alinco Campagnolo no es el único equipo que tenemos en Álava y una buena representación de escuadras, ¿no?, en la categoría juvenil.
Sí, está el grupo Leico y Iturribero, está Ford Garaje Moderno Aranaco también, Gotarrak, Alinco Campagnolo y Arabarrak de Agurain.
¿Cómo fue, David, la prueba de ayer? Porque traer la Copa de España no es fácil.
Nada fácil, la verdad. Llevamos trabajando en ello desde octubre del año pasado. Ahí han sido muchos pues trámites, tanto a nivel federativo, pues bueno, como quizás con el Ayuntamiento de Vitoria, porque nosotros también nos pusimos el reto de, pues aunque no hemos estado mal en Maestu, y todo hay que decirlo, no hay que reprochar nada a la localidad y al Valle de la Montaña Alavesa, pero creo que el calibre de una prueba así ya requería de traer la Vitoria, y bueno, pues lo suyo nos ha costado, pero yo creo que ha merecido la pena.
Sí, nos contaba el viernes Íñigo González en Heredia, que es el manager del equipo, que ya a nivel de requisitos y exigencias, la Copa de España a nivel organizativo te pide mucho más, ¿no?
Sí, eso es. Para todo, a nivel de infraestructuras, quizás obligaciones con las invitaciones, equipos, o sea, con ciertas cosas que debes de cumplir. Y bueno, a ver, también luego tiene su repercusión, ¿no? Salieron 200 chavales y quizás igual en una prueba provincial o autonómica, pues igual no hubiéramos conseguido ese pelotón, ¿no? Pero bueno, oye, hay que valorar también todo lo que te puede dar, los pros y los contras.
Como no, y además trabajado con mucho gusto. Hemos visto después en resúmenes de prácticamente 15 minutos muy bien elaborados. Hemos visto también la propia organización, los enlaces, los controles, los cruces. Está todo perfectamente porque aquí hay un nivel... En todas las pruebas, David, hay un nivel máximo de responsabilidad. O sea, si alguien se despista, se puede liar. Se puede montar un que te decía a ti, del accidente que tuviste, aunque en aquel caso no tiene que ver con ningún cruce, ¿no? Tú tienes que ver con mala suerte, ¿no? Pero estamos hablando de un ciclista, una bici que pesa... ¿Cuánto pesa la bici de los chavales? ¿9 kilos?
No creo que llegue.
Menos. Sí. O sea, completamente frágil, chavales que pesan 60 o 65, te coge un coche, te lleva por delante y te fulmina, ¿no? O sea, ahí el riesgo es total. En todas las pruebas hay que estar súper atento, pero claro, una prueba de Copa de España con 200 corredores, más luego los vehículos que van, etcétera, es que es un montaje tremendo.
Sí, sobre todo que en una localidad como Vitoria ya, que mueve ciclistas, peatones, gente que sale a pasear, gente que sale de los garajes, de los aparcamientos, o sea, hay que velar por la seguridad máxima y así lo hemos hecho. Hemos tratado de acotar prácticamente todo la zona urbana por la que entrábamos a Vitoria y bueno, pues eso nos da tranquilidad a todos. También hemos tenido un respaldo muy importante de voluntarios, de gente que se ha comprometido a estar pues toda la mañana con un peto y un banderín para pues también devolvernos un poco ese favor en ese sentido. Y bueno, pues por suerte, a pesar de que haya podido haber alguna caída, ha sido gajes del oficio, como quien dice, y no, pues...
No, eso es inevitable, una caída es inevitable. Pero había 27 equipos ayer.
26,
26
al final falló
equipos,
uno, sí.
Con sus 26 coches auxiliares detrás, etcétera, etcétera.
Sí.
Joder, vaya liada.
Se mueven muchos vehículos, pues desde lo que es la seguridad con la Archaina, motos, enlaces, los vehículos de los equipos, los vehículos de la organización... O sea, es una caravana, no vamos a decir de profesionales, pero bueno,
pero
se
casi,
puede llegar casi, a aparecer.
Sí, es que 27 equipos no tenemos en ninguna grande. Entonces, 27 coches, por lo tanto, de los directores deportivos, digamos, tampoco. Luego la caravana es la que es y todo lo que conlleva una prueba profesional, sobre todo una clásica o una grande, ¿no? Ganó Pablo Lospitau. Es muy difícil esto que te voy a preguntar ahora, ¿no? Pero de los que ayer vimos en Vitoria, ¿cuántos crees tú que pueden dar el paso al pelotón profesional?
Pues 5.
No está mal, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Sería una camada muy buena.
Además son chavales de primer año que se les ve físicamente ya definidos, o sea, lo que hablábamos, ¿no?, estos días, que al final el ciclismo también se va profesionalizando cada vez más desde la base. Y pues ya ves tú, Pablo lleva 3 victorias en 3 pruebas de la Copa España. O sea, con el máximo nivel juvenil, ¿no? O sea que y hay alguno más también que seguro que estará en profesional.
No, y luego estamos viendo la implicación de los ex corredores profesionales. Valverde con su equipo, Contador con su equipo, Samu Sánchez también apoyando un equipo. Seguramente me esté dejando alguno corredor más profesional que apadrina una de estas escuadras, ¿no?
¿Qué decir? Stefano Garcelli.
Stefano Garcelli.
Estaba el otro día el equipo también de ellos.
Estaba aquí también ayer.
Uh-huh.
Es decir,
de Valencia.
Que estamos viendo que el grado de implicación y de crecimiento. Y luego es que estamos viendo que el ciclismo es muy diferente al de tu época, aunque tú seas un niño todavía, ¿no?
Sí.
Pero hemos hablado que con 23 años tenías que tomar una decisión, ¿no? Ya porque pasabas de la categoría sub-23. Ahora estamos viendo que hay chavales con 18 años, Renko Evenepoel, en su momento, gana la clásica de San Sebastián, no sé si había cumplido 19, pero vamos, con 18 años, ¿qué vamos a decir de Pogacar? ¿Qué vamos a decir de Hitchi?
Ayuso.
En fin, Ayuso, de todos estos. ¿Qué está pasando?
Pues es lo que he dicho, no sé si es porque los chavales ven mucho a los profesionales de la tele, pero bueno, sí que es verdad que pues todo a nivel de preparadores físicos, de herramientas, ¿no? Sobre todo, al final, como en todos los sectores, está digitalizando todo mucho más, está evolucionando muchísimo más rápido. Parece que antes, pues para que se aplicara un cambio tecnológico quizás tenían que pasar 10 años, hoy de un año para otro ya ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y eso se aplica a todo, en la vida profesional y deportiva. Y lo que está llegando es eso, al ciclismo, pues a que ya desde categorías de formación pues tengan los chavales datos de pruebas de esfuerzo y ya la gente empiece a ver si puede tener futuro o no, demás. Bueno, pues eso, profesionalizándose.
Ahora tenemos a 7 alaveses en el circuito profesional, no todos en el World Tour, pero bueno, estamos contentos con el salto de Oier Lazcano, por supuesto, Jonah Verástegui, y luego los, entre comillas, veteranos, Víctor, o el propio Mikel Landa, también con Joaquín Murgialdai, aunque en este caso no en el World Tour, en el caso de Joaquín, luego pues Iker y Carratu, ¿no?
En Euskaltel.
Y luego Ivonne, que estuvo hace un poco con nosotros, y que es un fenómeno y que está haciendo una temporada extraordinaria. No te vamos a pedir que te mojes, pero de esos 5 que has dicho antes, ¿hay algún alavés?
Está Markel Beloki, que el otro día fue el primer alavés de nuestra prueba, seguido de Imanol Aceña y Jon Conejero, por ejemplo. Fueron los 3 únicos ciclistas alaveses que entraron dentro del top 15 de la prueba y al mismo tiempo que al ganador. O sea, a ver, son chavales, en el caso de Markel y Jon, de primer año, sí que Imanol es de segundo año. Pero bueno, que están ahí y que aunque el grueso del calendario lo estén haciendo en carreras del Vasco Navarro, ostras, van a una prueba nacional y están ahí también el tiempo del ganador, ¿no? O sea, quizás les podamos ver en profesionales.
Ojalá que sea así, ojalá. Sería una gran noticia. También es cierto que hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Porque vemos cómo igual corredores, sobre todo en Bélgica, en ahora mismo Eslovenia, ¿no? Que están dando el salto tan rápidamente que dices, joder, ya con 18, Ayuso en España, ¿no? Dices, joder, ya con 18, 19 años están ya maduros. Antes se decía en la época de Indurain que hasta los 27, 20, yo creo que Indurain gana el primer túnel con 27 o 28 años. Es cuando ya se les ponía a competir a los superclases para ganar un Tour de Francia. Ahora Pogacar lo ha ganado con 21. Ahí en ese sentido también hay un problema que puede existir con la paciencia, ¿no?
El problema es la cabeza, el tema, el factor psicológico, ¿no? Físicamente sí que pueden tener un portento muy bueno y dar muy buenos datos, pero sí que tienes que estar maduro en el sentido de que ya das un salto profesional, tú, con una presión ya de que tienes un sueldo, que te dedicas ya al ciclismo, que ese es tu trabajo, y luego la exigencia que te marquen también los equipos al nivel que te quieras tú ver, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya se empieza a ver si de verdad esa persona está capacitada al 100% para ser ciclista profesional. Y bueno, pues hay muchos ejemplos también de muchos ciclistas que sí que en categorías de formación, amateur, juvenil, han ganado muchas carreras, han sido muy buenos, pasan a profesionales y fracasan, ¿no? Y un poco eso es el factor psicológico.
Bueno, volvemos a tu libro, que es lo que hemos venido a comentar en la jornada de hoy, porque si seguimos andando de ciclismo profesional, nos dan a las 9, tenemos que acabar a las 8 de la tarde. Nos encanta y nos apasiona tanto este mundo que cuando estamos con gente que entiende como tú y que sabe, pues lógicamente nos gusta hablar de ello. Hablabas de 40 chavales en la escuela. ¿Es sostenible? ¿Podéis con ello o estáis un poco ya por encima de lo que incluso os gustaría?
Pues se nos ha desbordado un poco, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? El ciclismo ha sido uno de los deportes minoritarios más favorecidos del COVID. Y pues claro, nosotros con ese ansia de que todos los años parece que estás buscando chavales, ¿no? Para hacer un grupo majo, este año así al revés. Hemos cogido a todos y dices, ostras, ahora espera, tengo que echar un paso atrás, ¿no? Sobre todo porque les quieres dar la formación en que tú crees que debes dar y la atención que ellos merecen también. Entonces, pues bueno, quizás hay que, no sé, echar un pasito atrás y sacar un grupito un poco más reducido que puedas tener la garantía de que vas a atender bien y ya está.
Si hablamos del equipo juvenil, la verdad es que mirando un poco la estructura es impresionante. Es un equipo muy potente, ¿no? Desde el punto de vista de organización, los 7 corredores que habíamos comentado, el manager general con Íñigo González de Heredia, Álvaro y tú como directores, luego Ignacio González, Ander Arberas, Ángel López, Marian Ibáñez en diferentes labores, desde fisios hasta mecánicos. Es una estructura, yo no sé si es lo habitual, pero es una estructura del Alinco Campagnolo muy potente, ¿no?
Bueno, a ver, ya hay equipos a nivel nacional y ayer los vimos que también tienen de esa infraestructura, ¿no? Sí que igual aquí en el norte pues quizás faltaba pues un proyecto que digamos no termine igual de ser profesional, ¿no? En ese sentido, con nutrir a esos chavales de todas esas facetas. Pero bueno, sí que hay una apuesta muy importante de los patrocinadores en que, digamos, que lo tengan todo, que, oye, que ellos se tengan que limitar a estudiar, lo primero, que es el mayor objetivo, y luego, pues, que se puedan formar para ser, o si tienen claro, llegar a ser ciclistas profesionales. Y en eso, pues bueno, no es más que ilusión, no se les exige resultados, pero bueno, sí que es verdad que se les pide al menos compromiso y ciertos valores que tienen que tener, ¿no?
Bueno, en todo caso, sí han llegado dos resultados, ¿no? Porque ya veis, este año 7 victorias, 4 de Óscar Fuentes, 2 de Xavier Zabala y 1 de Gabriel Ibáñez. O sea que no sé si está dentro de lo que podíais prever o está por encima, por debajo.
No, es que no te pones metas, ¿no? O sea, de ese tipo de objetivos en número de victorias, pero sí que es verdad que el equipo ha engranado muy bien desde ya la pretemporada con los entrenamientos del invierno y demás, y eso es el factor que al final, si entre ellos se llevan bien y son compañeros, pues hace que lleguen las victorias. No es una categoría difícil en el sentido de que si ellos se entrenan y se preparan, pues oye, luego está el factor de la suerte y pues por ahora no nos podemos quejar.
Si hablamos del calendario, próximas citas, podemos decir Campeonato de Euskadi en línea, Vuelta a Guipúzcoa y Vuelta a Navarra.
Sí, así, ahora ya empieza un poco lo fuerte, ¿no? El meollo. Ahora empiezan las vueltas por etapas, incluso tenemos en agosto previsto, estamos pendientes de la Vuelta a la Ribera, que es internacional también. El año pasado ya estuvimos ahí, bueno, pues ahí sí que te mides ya con ciclistas extranjeros también, equipos de fuera, y bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da el verano.
¿Y en el horizonte la ambición de sacar un equipo sub-23 o es mucho hablar?
No, quizás no. La garantía debe ser mantener la estructura como la tenemos. Quizás sí que ir mirando hacia atrás, ¿no? Pues desde las escuelas, esos ciclistas que va sacando, pues el poderles ir garantizando esos pasos por las categorías de formación. Pero bueno, el equipo, ya tenemos el Electro Alavesa Zuya de aquí, de Álava. Tampoco creo que haya tanta cantidad de chavales como para que nos empecemos a pegar todos, ¿no? Aranaco también tiene equipo sub-23. Creo que dos estructuras sub-23 en Álava son suficientes para el número de chavales que hay, vamos.
Fue ayer la cita, bonita, la clásica de Álava Junior con la calificación de prueba de la Copa de España. Hay 5 en todo el estado y una de ellas se celebró aquí, ayer en Vitoria-Gasteiz. David Cotillas, lleva, ¿cuánto tiempo llevas con esto? 2 meses, 3 meses.
Desde octubre.
Desde octubre,
sí.
Rompiéndote la cabeza. Afortunadamente todo ha salido francamente bien.
Sí, al final en el invierno lo que empiezas es un poco con el tema de la fecha, que nadie te ponga pegas a la fecha que tienes elegida. Nos incluimos en los pliegos de la Copa de España, y luego ya pues a primeros de año fue cuando nos aceptaron el asunto. Y ya empiezas a trabajar en buscar la financiación, buscar las infraestructuras, proveedores y bueno, pues ir dándole forma a todo hasta el día de la prueba.
El hombre que tiene 2 cumpleaños, David Cotillas, te agradecemos muchísimo. Un abrazo muy fuerte y felicidades por el trabajo, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros, como
siempre. Gracias.